Nuestro Padre celestial y misericordioso, gracias que podemos acercarnos a ti, aunque eres el Santísimo y somos pecadores. Acerquémonos en el nombre de Jesucristo y limpiado con su sangre y lleno con su espíritu, con corazones que solamente por tu gracia somos en Jesucristo. Y porque somos en Él, tenemos salvación. Y porque somos en Él, tenemos el privilegio de acercarnos a ti. Y porque somos en Él, tenemos vida nueva, tenemos vida eterna. Porque somos en Él, somos nuevas criaturas. Entonces, oh Señor, gracias por Cristo, porque solamente en Él hay salvación. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la vida. Y Señor, queremos adorarte con todo lo que somos, porque tenemos nuestra salvación por gracia en Jesucristo. Te pido, Señor, por tu obra en este tiempo de leyendo tu santa palabra. Te pido, oh Señor, por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Especialmente, oh Señor, por los que están viviendo fuera de ti, al otro lado de la puerta que vamos a leer. Te pido, oh Señor, por tu obra en sus corazones para pasar por la puerta y disfrutar el banquete de salvación que tenemos en Cristo nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén. Muy bien, como he dicho, estamos en Lucas 13 y vamos a regresar a nuestro estudio de la vida de Jesucristo según el Evangelio de Lucas. Y quiero comenzar en versículo 22. Leemos esas palabras. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Cada vez que leemos la Biblia, debemos leerlo en su contexto. Y el contexto de este pasaje que vamos a ver hoy es en medio de un gran viaje de Jesucristo, de la región de Galilea en el norte a Jerusalén en el sur. Y esta sección comienza en Lucas 9:51, donde dice que Jesús puso su rostro como pedernal a ir a Jerusalén. Porque él sabía el plan de Dios por su vida. El plan de Dios era que él tenía que ir y sufrir y dar su vida en la cruz por nosotros. Y en el tercer día ser resucitado para darnos nueva vida. Él sabía que este fue el plan, pero sería un plan muy duro. Un plan con mucho sufrimiento, con separación del Hijo y con su Padre. Y por eso él puso su rostro como pedernal. No iba a ser distraído a ir a este lado o a otro lado, porque él sabía, primero él tenía que sufrir y después en el tercer día ser resucitado. Esta es la segunda vez que vemos en esta sección, en versículo 22, que él proseguía camino a Jerusalén. Él no iba a ser distraído. La segunda cosa que vemos como un tema en esta sección es la tema de Jesucristo rechazado. Él estaba proclamando el reino de Dios y el evangelio de Dios, pero tristemente muchos rechazó a Jesús, especialmente los fariseos. Y la razón por rechazar a Jesús, Jesucristo dice que era levadura. La levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y como hipocresía o como levadura en el pan, aunque sea pequeño, crece y crece y crece y expande para llenar todo el pan, también es la hipocresía. Cuando tenemos la máscara externa de religión, pero no tenemos un cambio de corazón, podemos parecer al mundo como muy religiosos, como muy espirituales, pero en verdad no hay una cambia y no hay poder. Y esta mentira, esta máscara de la hipocresía crece y crece y crece y llena toda nuestra vida. Y este fue el problema del judaísmo en los tiempos de Jesucristo, especialmente de sus líderes, los fariseos. Y ellos estaban planeando en cómo matar a Jesús, porque no le escuchaban su mensaje de un diferente reino. El reino de Dios que leemos en nuestro pasaje, en versículo 20, Lucas 13, 20, Jesús explica cómo es el reino de Dios. Él dice, versículo 20, volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Entonces, hay 2 levaduras. Hay la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y hay la levadura verdadera, que es el reino de Dios, que comienza pequeño y secreto, con unos pocos creyentes en Cristo. Pues el reino, en una manera, comienza con el rey crucificado. No podía ser más secreto, más pequeño. Pero expande y expande y expande para llenar toda la tierra con creyentes en Jesucristo. Con un reino que hoy en día está expandiendo y creciendo con la proclamación del Evangelio. Entonces hay este contraste con la levadura. Y con esta ilustración de la semilla de mostaza, el reino de Dios pequeño y creciendo, o con la levadura, la pregunta llega en versículo 23 de Lucas 13. Alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Muchas veces en Lucas alguien tiene una pregunta por Jesús y la pregunta es la ocasión por una enseñanza de Jesucristo. Y es lo mismo en nuestro pasaje hoy. Entonces, el gran tema que vamos a tocar es Jesús respondiendo a esta pregunta. Son pocos los que se salvan. Si el reino de Dios es como una semilla pequeña o como un poco de levadura, ¿son pocos los que se salvan o son muchos? Cuando la persona le preguntó a Jesús esta pregunta, probablemente ellos estaban pensando más en términos de la situación política de Israel, más que en los términos en que pensamos en ser salvos eternamente. Ellos estaban buscando por un rey, por un Cristo, un Mesías, que podía librar la nación de Israel políticamente de debajo de la opresión de Roma. En el Antiguo Testamento, Dios compara a su pueblo Israel como una viña. Y había en la viña de Dios zorros. Habían el César de Roma y los gobernantes que él ha puesto para controlar y opresionar el pueblo de los judíos. Y ellos estaban buscando por salvación política. Pero cuando Cristo habló de salvación, él estaba hablando de algo más profundo, más en que lo que pensamos, en salvación eterna, de no solamente la opresión de Roma, pero la opresión que cada alma tiene que está en su pecado, que es la esclavitud al pecado y Satanás, viviendo en el reino de oscuridad. Y él estaba viniendo para proclamar liberación, para entrar en un nuevo reino de luz y gozo debajo del Rey Jesucristo. Entonces, la pregunta tiene los 2 sentimientos y vamos a ver cómo funciona en su respuesta. Pero esa es la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta viene en 3 partes. Primero, en versículos 24 hasta 27, él va a describir que sí, hay unos pocos que son salvos o que serán salvos. Solamente los que pasan por la puerta, ¿quién es? Jesucristo. No muchos, solamente los que pasan por Jesucristo. Pero al mismo tiempo, él dice, aunque es pocos que son salvos, al mismo tiempo son muchos que son salvos. Porque la invitación es por todos. De todas las direcciones, de todas las razas, de todos los estados, de finanzas. Pues todas las personas son invitados para pasar por esta puerta y sentarles al banquete de salvación que hay en Jesucristo, comiendo en comunión con Dios. Y este será versículos 28 hasta 30. Y finalmente, él da una tercera ilustración de la salvación. Y es como Jesucristo, como un gallina, quien quiere proteger con sus alas sus pollitos, de los zorros de Roma y Herodes, del zorro de Satanás. Él quiere proteger el mundo debajo de sus alas y dar su vida por ellos. Pero si le rechazan, van a ser consumidos en su pecado. Entonces, la respuesta de ¿son pocos que se salvan? La respuesta es sí y no. Hay pocos, pero hay muchos. Y los únicos que serán salvos son los que se esconden debajo de la cruz de Jesucristo, como las alas de una gallina. Entonces, versículo 24 hasta 27, la primera respuesta, hay pocos que son salvos. Versículo 24, Cristo dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Jesús compara la salvación o los que serán salvos como los que pasan por una puerta. Y sabemos en este contexto quién es la puerta. Es Jesucristo. Solamente los que pasan por arrepentimiento y fe por Jesucristo son salvos. Y Él está diciendo, sí, son pocos. En Juan 14:6 sabemos lo que hemos cantado. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es muy exclusivo. El mundo dice, pues todos nosotros creemos, hay un solo Dios, sí, hay Dios, pero todos tienen sus diferentes maneras, sus diferentes caminos para ir a Dios. Y los musulmanes tienen, ellos que dicen Alá, y pues las diferentes religiones o maneras de ser espiritual, al fin de cuentas llegan al mismo punto. Y la Biblia dice no, hay un solo camino a Dios y es Jesucristo. Si había otra manera para ir al cielo, para disfrutar comunión, aparte de la muerte del Hijo de Dios, tenemos que saber que Dios iba a escoger una otra manera. Si era posible para salvar al mundo por alguna otra manera, Dios lo haría. Pero Él hizo, cumplió la única manera en que el mundo podía ser salvado, en enviar su Hijo unigénito para morir por nosotros. Por eso, no hay muchos caminos, no hay muchas puertas, hay una puerta. Y la descripción de la puerta, otra vez, versículo 24, es que es una puerta estrecha. Y si es, esta puerta es estrecha, ¿cómo debemos responder? Él dice, versículo 24, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Este habla de la urgencia, de la importancia de pasar por esta puerta. Muchas veces escuchamos mensajes del evangelismo diciendo, pues, si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, si quieres o no, si quieres, es tu decisión. Cristo no habló así. Él dice, esforzaos. Es tan importante, es tan urgente, no hay una decisión más importante. Y no es algo que puedes hacer sin esfuerzo. Tenemos que esforzarnos para entrar en este banquete. Lo que Él está diciendo en esforzaos no es que podemos hacer suficientes buenas obras para pasar por esta puerta. Él está diciendo, pues, ¿cómo podemos esforzarnos? En Lucas 9:23, Cristo explica, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él está diciendo, si quieres venir en pos de mí, tienes que arrepentir de tu vida vivido en pecado y toma su cruz. Considera a tu vida como nada, como eres muerto a tu pecado y tu vida anterior. Toma su cruz y en fe sígame. Esa es una ilustración de arrepentimiento y fe, de muerte y resurrección andando con Jesucristo. Y es algo en que tenemos que esforzarnos. No podemos decir, pues, tal vez un día voy a decidir a seguir a Cristo. Cristo dice, esforzaos hoy. Y él continúa en versículos 25 hasta 27 con esta ilustración de la puerta que está casi cerrada. Versículo 25. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Él, respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que haces iniquidad. Vemos aquí más y más claramente la urgencia de este mandamiento de esforzarnos por la puerta. Porque no es solamente una puerta estrecha. Y hay una sola puerta para pasar. Solamente en Cristo que somos salvos. Pero esta puerta casi está cerrada. Él está diciendo, hoy es el día de salvación. Ustedes, la nación de Israel, ustedes han tenido años para escuchar mi enseñanza. Y el día va a llegar muy pronto en que voy a llegar a Jerusalén para dar mi vida. Y este será el fin. Esta es su última oportunidad para arrepentir y creer. Y también por nosotros. No sabemos si tenemos mañana. Él está diciendo, hoy es el día. La invitación es abierta, la puerta es abierta, pero no por todo el tiempo. Tal vez mañana será cerrada. Confía en mí. ¿Y qué está buscando Jesucristo? Pues ellos dicen, versículo 26, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Ellos están pensando, pues, si alguien va a tener parte en el banquete de salvación de Dios, serán nosotros. Porque hemos sido cerca a Jesucristo. Hemos escuchado su enseñanza en las calles. Hemos comido y bebido en la casa de Jesucristo. O pues no en su casa, pero en casas con Jesucristo. Y él dijo, no. ¿Por qué? Versículo 25 y 27. No sé de dónde sois. No sé de dónde sois. Los que pasan por la puerta, los que tienen parte en el reino de Dios, Jesucristo sabe de dónde somos. Cuando Él dice, no sé de dónde sois, ¿qué está diciendo? Él no está diciendo, no sé de qué geografía eres, de qué lugar, porque Él va a continuar. Los que tienen parte en el reino de Dios vienen del norte, del sur, del oriente, de todas las direcciones. Entonces, no es limitado a una nación política. También Él no está diciendo, no sé de quién eres, como de su familia. Porque ellos pensaban, por ser de la linaje de Abraham, si había cualquier raza o cualquier nación que va a estar en el reino de Dios, claro, será Israel, porque somos de la linaje de Abraham. Y él dice, no sé de dónde sois. Porque de dónde tenemos que ir para participar en la salvación de Dios, en el reino de Dios, tenemos que ser del cielo. Y hermanos, no somos del cielo. Somos de la tierra, hecho de polvo como Adán. Y el polvo de esta tierra es maldito por el pecado de Adán. Y somos nacidos con orígenes en pecado. David dice, en pecado mi madre me nació. Tenemos este pecado original. ¿Cómo podemos ser transferidos de ser ciudadanos de la tierra a ser ciudadanos del cielo? Es por fe en Jesucristo. Por fe en Jesucristo somos nacidos de nuevo, de una ciudadanía de esta tierra perdida, a ser de los cielos y ser ciudadanos de un reino nuevo. Y de los que son del cielo participan en el reino de Dios y en su gran banquete de salvación. Entonces Cristo dice, no es suficiente para pensar, tú me conoces por escuchar mi enseñanza. Tú me conoces por comer conmigo alrededor de mi mesa. Él dice, no. No es suficiente que tú piensas que me conoces. Él dice, tengo que, Jesucristo tiene que conocer a nosotros. Personalmente, individualmente. Tenemos que ser unidos con Jesucristo por fe. Y solamente los que son unidos tienen esta salvación. Participan en su reino. Y el fruto de esta unión es una vida cambiada. Versículo 27, Él dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Este viene de Salmo 6. Y Cristo no está diciendo, todos los que hacen la iniquidad no tienen parte en el reino de Dios, solamente los perfectos. Porque sabemos que nadie es perfecto más que Jesucristo. Él está diciendo, los que eran muertos en sus pecados, con una ciudadanía de esta tierra, pero que por fe en Jesucristo han transferido su ciudadanía al cielo y tienen el Espíritu Santo en sus vidas, van a producir nuevo fruto. Son cambiados de ser un árbol malo en su pecado y cambiados a ser árboles nuevos que producen buen fruto. Y Cristo va a inspectar este fruto y ver la evidencia de una vida cambiada, de un corazón que ha recibido Jesucristo y su Espíritu Santo. Escucha estas palabras tan fuertes de Mateo 7. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nota eso. Cristo dice, van a ser personas que llaman a Jesús Señor. Esos no son personas que dicen, pues no creo que Jesús existió o que existe. No creo que Él es Señor. Van a ser personas que dicen a Jesucristo en este día, Señor, Señor. Pero Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Mateo 7, 17 a 23. Algo que me da mucho temor es eso, esta verdad. Que un día Don Moy y yo vamos a tener que dar cuenta por cara alma de esta iglesia. Y en este día van a ser personas que han dicho por toda su vida, Señor, Señor. Tal vez han hecho milagros en el nombre de Jesucristo. Han sentado con Jesucristo alrededor de su mesa. Han escuchado la enseñanza de Jesucristo de su palabra. Y Jesús va a decir, nunca me ha conocido, jamás. Wow. Cristo no quiere que llegamos a este día sin ser preparados. Y como los pastores de esta iglesia, no queremos que cualquier alma llegue sin preparación por ese día. Y Cristo, con palabras fuertes y claras, está diciendo, inspecte el fruto de su vida. No será fruto perfecto, pero hay evidencia que Jesús está obrando en nosotros cambiándonos y produciendo fruto en nuestra vida. Esta es evidencia que el Espíritu Santo está en nosotros y que somos parte de su reino. Si no hay fruto en nuestras vidas, debemos arrepentir y pedir al Señor. Y pedir hoy, porque la puerta es abierta hoy, mañana tal vez no será. Quiero vivir por ti, Jesucristo. Quiero esforzarme para pasar por esta puerta y no llegar al día último y decir a Jesucristo, he escuchado tu palabra. Él va a decir sí. Y por eso tu justicia se hará más horrible. Porque tenías oportunidad y oportunidad y oportunidad. Y no esforzaste para pasar por mí, por la puerta, por fe en mí. Entonces, su primera respuesta es sí, tristemente hay pocos que son al otro lado de la puerta que un día será cerrada. Y por la nación de Israel era casi cerrada. Pero al mismo tiempo, la puerta, la invitación para pasar por la puerta, la invitación al banquete es por todos. Versículo 28. Allí será el llanto, el crujir de dientes cuando ves a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. A veces cuando leemos el Antiguo Testamento pensamos que el pueblo de Dios era solamente Israel. Pero cuando leemos un poco más cerca vemos que Dios eligió un pueblo, Israel, pero lo eligió para traer salvación a todas las naciones. Dios escogió a Abraham en Génesis 12 y le dio un pacto. Y parte del pacto era para hacer una bendición a todas las naciones. Tristemente, la nación de Israel no era fiel para vivir como luz y sal en el mundo. Pero vez tras vez, Dios dio mandamientos e ilustraciones de cómo sería cuando al fin de cuentas el pueblo de Dios hizo lo que deben hacer y todos serían parte de un gran banquete. En Isaías 25, versículo 6, leemos esta profecía. Jehová de los ejércitos preparará en este monte, en el monte de Jerusalén, para todos los pueblos un banquete. Todos nosotros, pues, hablando por mí, por lo mismo, nos encantamos comer. Y encantamos comer con personas con quien tenemos comunión, con familia, con amigos, disfrutando la misma comida rica. Pues es uno de los placeres mejores que hay en esta tierra. Y esta es la ilustración que Dios da a su pueblo de cómo será cuando llega finalmente el reino de Dios completo y total. Un gran banquete en que Israel y todas las naciones vienen del norte, del sur, del oriente, del occidente, vienen de todas las naciones y de todas lenguas para sentar en un banquete como un pueblo unido para comer con Dios. Este es el visión del futuro. Pero tristemente, Israel, pues en su historia, rechazó y rechazó y rechazó los que Dios envió para llamarles a arrepentimiento. Ellos estaban andando como hijos de ira en la oscuridad y no andando como los mensajeros de Dios. Ellos mataron a los profetas pensando que en matar al mensajero ellos podían evitar su mensaje. Pero Dios en su compasión y misericordia continuó enviando sus profetas. Tristemente, cuando Dios envió el sumo profeta, cuando Él envió su propio Hijo Jesucristo para traer la palabra a su pueblo, unos le aceptaron y pasaron por la puerta. Pero la mayoría, por esta hipocresía, rechazó el mensaje, y mató, o pues vamos a leer, planearon para matar el gran profeta y hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, esta visión es increíble, porque al otro lado de la puerta hay una mesa, una mesa grande preparada. Y alrededor de esta mesa es increíble, personas ricas y pobres, ancianos y jóvenes, personas de todas las naciones y todas las lenguas, tan diversa este grupo y todos están unidos comiendo con el dueño de la casa, quien es Jesucristo. Todos han pasado por esta puerta, están disfrutando esta comunión. Y allí en esta mesa hay Abraham y Isaac y Jacob, a los que recibieron este pacto para ser una bendición a todas esas naciones. Ellos están disfrutando comunión con todas estas naciones, enviando pues tan grande y fiel es Dios para cumplir su pacto y bendecir todas esas naciones por Jesucristo. Y no solamente ellos, versículo 28, Jacob y a todos los profetas que ellos han matado y rechazado, la nación de Israel ha matado, aquí están celebrando en el banquete. Pero ¿quién está afuera? Los que no han pasado por la puerta. Y en este contexto, especialmente los fariseos y los de Israel que han rechazado a Jesucristo. Tristemente, como él dice en capítulo 11, versículo 50, sobre esta generación iba a ser la culpabilidad, el juicio por generaciones de rechazando la palabra de Dios y sus profetas. Entonces, lo que quiero notar en eso, en aplicándolo hoy en día, es para pensar en cómo el evangelio es al mismo tiempo exclusivo e inclusivo. ¿Por qué? Pues el mundo dice que el valor más importante es ser inclusivo. No puedes juzgar a nadie. Tú tienes tu verdad y tengo mi verdad. Tienes tu Dios y no creo en Dios, pero está bien. Todos nosotros tenemos nuestras propias creencias y está bien. No hay una verdad absoluta. Y ellos elevan esta idea de ser inclusivo a la cosa más importante. Vamos a ver. Ser inclusivo es importante, pero no de suma importancia. Porque ellos dicen, pues, para ser inclusivo, si crees que hay una verdad absoluta, que alguien no puede decidir si es la verdad o no, eres exclusivo y este es malo. Y lo que han hecho es ser exclusivo. Ellos excluyen los que dicen hay un solo verdad. Es interesante, ¿no? Esta ironía o pues hipocresía. Ellos dicen algo, es mejor para ser inclusivo, pero excluyen los que no son inclusivos como ellos. Pero el evangelio de Jesucristo al mismo tiempo es exclusivo e inclusivo. Y es importante tener los dos en nuestra presentación del evangelio. Es importante clarificar a todos que no estamos diciendo hay muchas puertas a Dios. Hay un solo puerto. Todos no van al cielo y hay un cielo y un infierno. Y la única camino al Señor, a Dios, es fe en Jesucristo. Pero muchos son llamados, todos son llamados para pasar por esta puerta. La invitación es abierta a los ricos y a los pobres. Es abierto a los ladrones, a los asesinos, a los homosexuales. La llamada es abierta a todos para pasar por esta puerta. Cuando pasan van a ser cambiados, pero son invitados. Y esto es importante porque en verdad los cristianos deben ser los más inclusivos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque éramos exactamente como ellos. Pobres y pecaminosos. Y Cristo, quien podía, es el único que podía decir, no, voy a ser exclusivo y no permitirles a comer a mi banquete. Él vino al mundo, se humilló. Él tomó nuestro pecado en su cuerpo y Él se murió para darnos un boleto para pasar por la puerta y para comer con Él. Era totalmente 100% su gracia y no nada que hemos hecho para merecerlo. Entonces, debemos ser los más inclusivos en esta manera. Amando al mundo diciendo, hay un camino y eres invitado. No solamente invitado, Dios dice que debes esforzarse para pasar por esta puerta, porque el banquete es tan rico, pero el otro lado de la puerta es tan triste. Si eres un joven, si estás en la escuela, literalmente toma eso, este en aplicación. Hay personas en la escuela con quien nadie quiere sentar. Siéntase con ellos. Habla con ellos. Escucha a ellos. ¿A qué les interese? Ese es lo que Jesús hizo por nosotros. Se humilló para sentarnos, para sacrificar a su reputación, para acercarse a pecadores como nosotros. Si hay personas en la familia en que hay separación y la familia le rechaza por una razón u otro, acerca a ellos, toma compasión por ellos y sirva a ellos. Y es duro porque las personas que son rechazados son la mayoría del tiempo rechazados con razón. Es duro, pero es el evangelio, es lo que demanda el evangelio, que nos humillamos para acercar a los muchos que son invitados para participar en este banquete. Versículo 30, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Si pensamos que debemos ser los últimos en la línea para entrar en el banquete, vamos a encontrar como Israel que somos los últimos. Que por raza, por habilidad, por cualquier cosa en mí que debo ser al primer lugar en la fila, estaremos los últimos, pero los que se humillan y confían en Jesucristo, solamente en Él, y reciben su gracia, son los que serán los primeros en su reino y a su banquete. Y finalmente, Él da una tercera ilustración. Y tengo que dar gracias a mi esposa, quien puede dibujar muchísimo mejor que yo con el zorro y la gallina. Pero vamos a ver que... Otra vez, solamente en Cristo hay esta salvación. Versículo 31. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Piensa en eso por un momento. Cristo está enseñando a un grupo, respondiendo a la pregunta, serán muchos que son salvos, y alguien viene corriendo, Jesús, corre. Herodes está en camino y quiere matarte. Pues sabemos el poder de Herodes y que no está totalmente en control de su mente. En comparación con el banquete de Jesucristo, pensamos en el banquete de Herodes. Cuando él fue responsable por cortar la cabeza de Juan el Bautista y para servirle en una fiesta en su palacio. Entonces, este es un hombre peligroso y pecaminoso. Y cuando a él no le gusta a alguien, pues vas a perder tu cabeza. Entonces, aquí es Jesucristo. Y esta fue, si he recibido estas palabras, y si estábamos aquí hablando y alguien entra a la puerta y dice, Donald Trump quiere tu cabeza, Benjamín, y está en camino. Voy a decir, ok, amigos, ¿quién tiene casa en México, Honduras? Y vámonos. Otro lado de la pared, no. Otro tema por otro día, tan triste. Sí. Pero este es lo que Jesús hizo. ¿Cómo respondió Jesús? Versículo 32. Él les dijo, id y decirle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día cumplió mi propósito. No hay ningún pedazo de temor en Jesucristo. Él responde, gracias, con su rostro puesto como pedernal a ir a Jerusalén. Y él dice, no, tú id a este zorro. Y este no es una ilustración de respeto por Herodes. Él está diciendo que él es un zorro en medio de la viña de Israel. Él no debe ser así, y él es decepcionante, y él es un mentiroso y peligroso, pero él no tiene temor por este zorro. ¿Por qué? Yo expulso demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. ¿Qué ocurrió el tercer día? Resucitó. Él sabía que Dios tenía un plan por su vida, y por eso él puso su rostro como pedernal. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén y morir allí, y él estaba en Galilea. Entonces, Herodes no podía tocarle. Él sabía que Dios tenía un plan por su vida, y era para sufrir y morir en Jerusalén, y en el tercer día resucitar. Y por eso no tenía miedo para proclamar con valor la palabra de Dios, porque Dios tenía un plan que es más poderoso que el plan de sus enemigos. Y podemos decir, pues, sí, Jesús no tiene que tener temor porque Él es el Hijo de Dios y Él sabe que es el plan de Dios por su vida, pero no sabemos el plan de Dios, entonces debemos correr cuando hay dificultad. Y creo que es exactamente lo opuesto. Nadie aquí, pues, probablemente nadie aquí, no sé si ustedes han recibido una visión o algo, pero probablemente no sabemos a dónde vamos a morir. Pero sabemos que si Jesús no regrese antes, vamos a morir. Y sabemos que entre hoy y el día que moremos, vamos a sufrir. Segundo Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Jesucristo serán perseguidos. Entonces, el plan de Jesucristo es un patrón para nosotros. Vamos a sufrir, vamos a morir, y después, en el tercer día, seremos resucitados. Y es este tercer punto que nos libra, que nos capacita para sufrir y vivir bien. Porque el fin fue solamente morir, pues quiero la vida fácil. Quiero correr de Trump y tener la vida seguro. Pero este en verdad no es una vida segura. La vida segura es solamente por los que pasen por fe por la puerta con Jesucristo. Los que andan en este camino por fe en Jesucristo. Es un camino de sufrimiento, pero al fin de cuentas, su fin es un gran banquete. Es un banquete de los que han confiado en Jesucristo, resucitado con Jesucristo, comiendo con las multitudes de las naciones que han andando por fe en Jesucristo. Porque Jesús resucitó el tercer día. No tenemos que tener temor. No podemos tener temor de nuestros enemigos o de los del mundo, de que tenemos miedo de compartir el Evangelio. ¿Por qué? Sí, muchos van a rechazarlo. Son pocos en una manera que son salvos. Y es triste que que pasando por esta puerta resulta en división. Pero es solamente por proclamar esta palabra que unos pueden pasar por la puerta y disfrutar el banquete con nosotros. Y no tenemos temor, porque Dios tiene un mejor plan. Y este plan es por nuestra salvación en Él. Y tenemos que andar por fe para disfrutarlo. Y finalmente, pensando en el fin de su camino, en Jerusalén, Jesús llora. Y llora por la ciudad de Jerusalén. Versículo 33. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Tan triste es eso. La ciudad de Jerusalén era escogido de Dios en el Antiguo Testamento para ser la ciudad de David. La ciudad, su nombre significa paz. Y era la ciudad por el templo de Dios y el palacio del rey. Debía ser un monte a que todas las naciones podían venir para adorar a Dios. Pero Cristo describe la ciudad de Jerusalén como, versículo 33 otra vez, no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esta ciudad no es la ciudad de paz. Es la ciudad a donde vienen los profetas para morir. Aquí son las tumbas de los profetas. Porque el pueblo de Dios, que debían ser luz, eran oscuridad y mataron los profetas. Y Jesús es el gran profeta viniendo para llamarles a arrepentimiento una vez más. Jesús responde a esta ciudad de ladrones y asesinitos en versículo 34. Jerusalén, Jerusalén. Como David llama Absalón, Absalón. Él está, su respuesta a ellos no es odia, no es, es compasión. Es amor por su pueblo. Él dice dos veces, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Esta ilustración es increíble, es poderoso. Cristo se describe como un gallina. En Deuteronomio 32 y en muchos salmos, Jehová es comparado como un ave, como un águila, quien protege debajo de sus alas su pueblo. Y debajo de él hay protección y seguridad. Y Cristo está diciendo, en la viña hay zorros, como Roma, como Herodes en su día, o en todos los tiempos y hoy en día. Hay los zorros de Satanás y el pecado y la muerte. Y quieren consumir como un león el pueblo de Dios. Todo el mundo está debajo de su control. Pero Cristo dice, soy como una gallina. Estoy aquí para extender mis alas. Y los que vienen y pasen y se esconden en mí serán salvos. Pero los pollitos que están afuera de las alas de Jesucristo serán consumados. Consumidos. Y al fin de cuentas, lo que él está diciendo es, voy a ir a la cruz. Cuando hay un zorro, alguien va a morir. El zorro va a comer. ¿Quién va a comer? ¿El pollito o la gallina que está preparada para proteger y dar su vida por sus pollitos? Y Cristo fue a la cruz, o a este punto, iba a ir a la cruz para extender sus alas, sus brazos en la cruz, para dar a todo el mundo, del norte, del sur, de todos sitios, de todos estados, un lugar para venir, para pasar por la puerta y esconder debajo de sus alas y ser protegido y salvado de Satanás, del pecado, del mundo. Pero tristemente ellos rechazó su ofrenda. Entonces él dice en versículo 35. Vuestra casa se os deja desierta. Y os digo que no me veis más hasta que llegue el tiempo en que digáis. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Rápidamente quiero leer de Lucas 19. En Lucas 19 llegamos al fin de esta gran sección del camino de Jesucristo. Del viaje de Jesucristo. En el fin de este capítulo, él llega a Jerusalén y tenemos los que unos dicen es la entrada triunfal. Pero vamos a ver que tristemente era la entrada atriunfal. Cuando él entró en la ciudad una semana antes de ser crucificado, el pueblo cantaron a él esas mismas palabras que Cristo dijo que iban a cantar. De Salmo 118, versículo 38, de Lucas 19, dice: bendito el rey que viene en el nombre de Jehová. Las multitudes estaban clamando, cantando, celebrando la venida del rey Jesucristo para venir a Jerusalén. Pero en menos que una semana, las mismas multitudes que estaban cantando, bendito el que viene en el nombre del Señor, iban a estar cantando, o pues clamando, crucifícale, crucifícale, crucificando a su propio rey. Cristo sabía que ellos no han recibido en verdad por fe. Por eso en versículo 41 de Lucas 19, él dice: cuando se acercó al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, y te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo está diciendo: ha llegado el día en que ustedes han clamado, bendito el que viene en el nombre de Jehová, pero no le han recibido por fe. Y por eso la ciudad de Jerusalén, su hogar, sería destruido. En 40 años, en una generación, este era cumplido. Roma vino y destruyó la ciudad y destruyó el templo. Y este es una sombra, un aviso por nosotros también y por todo el mundo, para decir: Dios es fiel a sus advertencias. Cuando él dice esforzarse para pasar por la puerta, este no es un chiste, es muy, muy serio. Y cuando él dice la puerta está casi cerrada, tiene razón. Y cuando él dice aquí estoy, extendiendo mis alas para proteger a los pollitos que vienen a mí y se esconden debajo de mis alas, esa es una ofrenda, una invitación a todos a venir y escondernos debajo del cruz de Jesús. Si estamos en una situación de sufrimiento, de tristeza, de problemas en nuestras vidas, tal vez este es Dios llamando a nosotros a despertarnos y correr a la gallina con sus alas extendidas, quien está ofreciéndonos un hogar, un banquete preparado en que podemos disfrutar gozo otra vez. No un gozo que está aquí hoy y pasa mañana, pero un gozo eterno, pasando por la puerta de Jesucristo. Oramos juntos. Nuestro Señor y Padre, gracias por enviar a tu Hijo para dar su vida por nosotros. Y te pido, oh Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que pasen por fe hoy en día por esta puerta estrecha para recibir vida nueva y un banquete en el reino de Dios. Y te pido, Señor, por nosotros que son parte de tu reino, que podemos crecer produciendo frutos de arrepentimiento, evidencia de tu obra en nosotros. Y te pido, oh Señor, por valor y por sabiduría en cómo compartir este evangelio que es exclusivo y al mismo tiempo muy inclusivo, con personas que son diferentes que nosotros, que son duros para amar, pero que necesitan la misma gracia que hemos recibido en Jesucristo. Todo eso, Señor, solamente podemos hacer en tu poder. Entonces te pedimos que lo hagas por medio de nosotros, por tu gloria. En tu nombre oramos. Amén.